El ruido de las cosas al caer. Segunda parte, episodio número 9. Durante las horas que siguieron, le hablé a Consu de aquel día, de mi encuentro con la verde en los billares de la Casa de la Poesía, de lo que ocurrió después. Le hablé de lo que la verde me había contado y le dije que todavía no entendía por qué me había contado aquello. Le hablé también de la grabación, del desconsuelo que había arrollado a la verde mientras la escuchaba, de las especulaciones que me cruzaron por la mente en su momento sobre sus posibles contenidos, sobre lo que puede decirse para que se produzca ese efecto en un adulto más o menos curtido. No puedo imaginarme, le dije. Y he tratado, le juro, pero no lo logro. No se me ocurre. No, ¿verdad?, me dijo ella. No, le dije yo. Para ese momento ya estábamos en la cocina, Consu sentada en su silla de plástico blanco y yo en una butaca de madera con un travesaño roto, tan cerca de la pipeta de gas que hubiéramos podido tocarla con solo estirar el brazo. El interior de la casa era tal como me lo había imaginado yo. El patio, las vigas de madera visibles en el techo, las puertas verdes de las habitaciones de alquiler. Consu me escuchaba y asentía. Metía las manos entre las rodillas y cerraba las piernas como si no quisiera que las manos se le escaparan. Después de un rato me ofreció un café negro que hacía llenando de granos molidos un pedazo de media velada y luego metiendo la media en una olleta de talón cubierta de abolladuras grises, y cuando lo terminé me ofreció otro y repitió el procedimiento, y cada vez el aire quedó impregnado con el olor del gas y luego del fósforo quemado. Le pregunté a Consu cuál era la habitación de la verde y ella la señaló frunciendo los labios e indicando con la cabeza como un potro incómodo. Esa de allá, dijo. Ahora la ocupa un músico. Lo más buena gente, si viera. Toca la guitarra en el camerín de Carmen. Se quedó callada, mirándose las manos, y al cabo dijo. Tenía un candado de clave, porque a Ricardo no le gustaba andar con llaveros. Me tocó romperlo cuando lo mataron. La policía había llegado, por uno de esos azares, a la hora en que Ricardo Laverde solía llegar, y Consu, pensando en él, les abrió antes de que golpearan. Se encontró con dos agentes, uno de pelo canoso que ceceaba al hablar y otro que se mantuvo dos pasos por detrás y no dijo una sola palabra. Se notaba que las canas eran prematuras. ¿Quién sabe qué habría visto ese señor?, dijo Consu. Me mostró una cédula y me preguntó si reconocía al individuo. Así dijo el individuo. ¡Qué palabra tan rara para un muerto! Y yo, la verdad, no lo reconocí, dijo Consu, santiguándose. Es que había cambiado mucho. Tuve que leer para decirles que sí, que ese señor se llamaba Ricardo Laverde y vivía aquí desde tal mes. Primero pensé, se metió en problemas, lo van a encanar otra vez. Me dio lástima porque Ricardo cumplía con todas sus cosas desde que salió. ¿Con qué cosas? Las cosas que hacen los presos. Los que eran presos y ya no son. Así que usted también sabía, dije. Claro, mijito, todo el mundo lo sabía. Y también se sabía qué había hecho. No, eso no, dijo Consu. Bueno, yo no quise averiguar nunca si hubiera dañado mi relación con él, ¿sí o no? Ojos que no ven, corazón que no siente. Eso es lo que yo digo. Los policías la siguieron hasta el cuarto de la verde, usando un martillo como palanca. Consu hizo estallar la media luna de aluminio y el candado fue a dar a una de las acequias del patio interior. Cuando abrió la puerta se encontró con una habitación de monje. El rectángulo perfecto del colchón tendido, la sábana impecable, la almohada con su funda sin dobleces, sin las curvas y las avenidas que marca una cabeza con el paso de las noches. Al lado del colchón, una tabla de madera sin tratar sobre dos ladrillos. Sobre la tabla, un vaso de agua que parecía turbia. Al día siguiente, esa imagen, la del colchón y la improvisada mesita de noche, salió en el periódico amarillista junto a la mancha de sangre en la acera de la calle 14. Desde ese día no entra un periodista en esta casa, dijo Consu. Esa gente no respeta nada. ¿Quién lo mató?
Ay, si yo supiera, no sé, no sé quién lo mató.
Si era lo más bueno, de la gente buena que yo he conocido, le juro, aunque haya hecho cosas malas.
¿Qué cosas?
Eso sí no sé, dijo Consu. Algo habrá hecho. Algo habrá hecho, repetí.
Además, ¿qué importa ya?, dijo Consu.
¿Acaso es que averiguándolo lo vamos a resucitar?
Pues no, dije yo.
¿Y dónde está enterrado?
¿Para qué quiere saber?
No sé, para visitarlo, para llevarle flores. ¿Cómo fue el entierro?
Chiquito, lo organicé yo, claro.
Yo era lo más parecido que Ricardo tenía a un pariente.
Claro, dije. La esposa se acababa de matar.
Ah, me dijo Consu. Usted también sabe sus cosas, quien lo viera. Ella venía para pasar Navidad con él. Él se había hecho tomar una foto absurda para regalársela a ella.
¿Absurda? ¿Por qué absurda? A mí me pareció tierna.
Era una foto absurda.
La foto de las palomas, dijo Consu.
Sí, dije yo, la foto de las palomas. Y luego, seguro que tenía que ver con eso.
¿Qué cosa?
Lo que estaba oyendo. Siempre he pensado que lo que estaba oyendo tenía que ver con ella, con la esposa. Me imagino una carta grabada, no sé, un poema que a ella le gustaba.
Por primera vez, Consu sonrió.
Eso se imagina,
no sé, algo así.
Y entonces no sé por qué, mentí o exageré. Me he pasado 2 años y medio pensando en eso. Es curioso que un muerto ocupe tanto espacio, aunque no lo hayamos conocido. 2 años y medio pensando en Elena de la Verde. O Elena Fritz, o como se llamara.
2 años y medio, dije.
Me sentí bien al decirlo. No sé qué haya visto Consu en mi cara, pero su expresión cambió. E incluso cambió su manera de sentarse.
Dígame una cosa, me dijo. Pero dígame la verdad.
¿Usted lo quería?
¿Cómo?
¿Lo quería o no?
Sí, dije, lo quería mucho.
Tampoco esto era cierto,
claro.
La vida no nos había dado tiempo para el afecto. Y lo que me movía no era el sentimiento ni la emoción, sino esa intuición que a veces tenemos de que algunos hechos han modelado nuestras vidas más de lo aceptado o evidente. Pero he aprendido muy bien que esas sutilezas no sirven para nada en el mundo real y muchas veces hay que sacrificarlas, dar al otro lo que el otro quiere oír, no ponernos demasiado honestos. La honestidad es ineficaz, no llega a ninguna parte. Miré a Consu y lo que vi fue una mujer sola, sola como yo mismo estoy solo.
Mucho, repetí,
lo quería mucho.
Bueno, dijo ella, poniéndose de pie. Espéreme aquí, le voy a mostrar algo.
Desapareció durante unos instantes. Yo pude seguir sus movimientos con el oído. El chancleteo de sus pies, el breve intercambio con un inquilino.
Va tarde, papito. Ay, doña Consu, no se me meta en lo que no le importa.
Y por un instante pensé que la charla se había terminado y lo siguiente sería un muchachito de bigote ralo que me pide que me vaya con alguna frase relamida. Lo acompañó a la puerta.
Oh, señor, gracias por su visita. Pero entonces la vi regresar como distraída, mirándose las uñas de la mano izquierda.
De nuevo la niña que yo había visto en la puerta de la casa.
En la otra mano, sus dedos se hacían delicados para sostenerlo, como a un animalito enfermo. Llevaba un balón de fútbol demasiado pequeño que muy pronto se convirtió en una vieja radio en forma de balón de fútbol. Dos de los hexágonos negros eran los parlantes. En la parte superior había una ventanilla que dejaba ver la casetera. En la casetera había puesto un casete negro. Un casete negro de etiqueta naranja. En la etiqueta, una sola palabra: BASF. Es solo el lado A, me dijo Consu. Cuando terminé de oírlo, dejé todo junto a la estufa, ahí donde están los fósforos. Y que la puerta le quede bien cerrada al salir. Un momento, dije. Las preguntas se me agolparon en la boca. ¿Usted tiene esto? Yo tengo esto. ¿Cómo lo consiguió? ¿No lo va a oír conmigo? Es lo que llaman efectos personales, dijo ella. Me lo trajo la policía junto con todo lo que había en los bolsillos de Ricardo. Y yo no lo voy a oír. Me lo sé de memoria y no lo quiero oír más. Este casete no tiene nada que ver con Ricardo. Y en el fondo tampoco tiene nada que ver conmigo. Tan raro, ¿cierto? Una de mis pertenencias más preciadas. Y no tiene nada que ver con mi vida. Una de sus pertenencias más preciadas, repetí. ¿Usted ha visto que a la gente le preguntan qué sacaría de su casa si hubiera un incendio? Bueno, pues yo sacaría este casete. Será porque nunca tuve una familia y porque allí no hay álbumes de fotos ni ninguna de esas vainas. ¿Y el muchacho que me recibió? ¿Qué pasa con él? No es familia. No, es un inquilino, dijo Consu. Uno como cualquier otro. Pensó un instante y añadió: mis inquilinos son mi familia. Con esas palabras y con perfecto sentido del melodrama, salió a la calle y me dejó solo. Lo que había en la grabación era un diálogo en inglés entre dos hombres. Hablaban de las condiciones climáticas, que eran buenas, y luego hablaban de trabajo. Uno de los hombres explicaba al otro las regulaciones sobre el número de horas que era permitido volar antes del descanso obligatorio. El micrófono, si es que se trataba de un micrófono, captaba un zumbido constante y sobre el fondo blanco del zumbido un revoloteo de papeles. Me dieron este cuadro, decía el primer hombre. Bueno, pues a ver qué puedes encontrar, decía el segundo. Yo me encargo del avión y la radio. Bien, pero en este cuadro solo hablan del tiempo de trabajo, no de los periodos de descanso. Eso también es muy confuso. Recuerdo muy bien haber escuchado la conversación durante varios minutos, la atención puesta toda en encontrar una referencia a la Verdi. Antes de comprobar, entre desconcertado y perplejo, que la gente que hablaba en ella no tenía relación ninguna con la muerte de Ricardo Laverdi. Y lo que es más, que Ricardo Laverdi no se mencionaba en ella en ningún momento. Uno de los hombres empezó a hablar de las 136 millas que les quedaban hasta el Bor, de los 32 mil pies que deberían bajar, y de que encima de todo tenían que ir reduciendo la velocidad. Así que bueno, ya era tiempo de ponerse manos a la obra. En ese momento, el otro dijo esas palabras que lo cambiaron todo. Bogotá, American, 9:65, permiso para descender. Y me pareció inverosímil haber tardado tanto en comprender que en pocos minutos ese vuelo se estrellaría en el diluvio y que entre los muertos estaría la mujer que venía a pasar las fiestas con Ricardo Laverdi.
American Airlines, operaciones en Cali. Aquí American 965, ¿me copia? Adelante American 965, aquí Cali. Muy bien, Cali, estaremos allí en unos 25 minutos. Esto era lo que había estado escuchando Ricardo Laverde poco antes de ser asesinado. La caja negra del vuelo en que había muerto su mujer. Sufrí la revelación como un puñetazo, con la misma pérdida de equilibrio, el mismo trastorno de mi mundo inmediato. ¿Pero cómo la había conseguido? Me pregunté entonces. ¿Era eso posible? ¿Pedir la grabación de un vuelo accidentado y obtenerla como si obtiene, no sé, un documento de catastro? ¿Hablaba inglés Laverde? ¿O por lo menos lo comprendía lo suficiente para escuchar y entender y lamentar? Sí, sobre todo lamentar esa conversación. O tal vez no era necesario entender nada para lamentarla, porque nada en la conversación se refería a la mujer de Laverde. No bastaba con la conciencia, la terrible conciencia de esa proximidad entre los pilotos que hablaban y una de sus pasajeras. 2 años y medio después, esas preguntas seguían sin respuesta. Ahora el capitán pedía la puerta de llegada. Era la 2. Ahora pedía la pista. Era la 01. Ahora encendía las luces del avión porque había mucho tráfico visual en el área. Ahora hablaban de una posición que quedaba 47 millas al norte de Río Negro y la buscaban en el plan de vuelo. Y ahora, por fin, llegaba el anuncio por el altavoz. Damas y caballeros, les habla el capitán. Hemos comenzado nuestro descenso. Han comenzado el descenso. Una de esas damas es Elena Fritz, que viene de ver a su madre enferma en Miami, o del entierro de su abuela, o simplemente de visitar a sus amigos, de pasar con ellos el Día de Acción de Gracias. No, es su madre enferma. Elena Fritz piensa acaso en esa madre, preocupándose por haberla dejado, preguntándose si ha hecho bien en dejarla. También piensa en Ricardo Laverde, su marido. Piensa en su marido. Piensa en su marido que ha salido de la cárcel. Quiero desear a todos unas vacaciones muy felices y un 1996 lleno de salud y prosperidad, dice el capitán. Gracias por haber volado con nosotros. Elena Fritz piensa en Ricardo Laverde. Piensa que ahora podrán retomar la vida donde la dejaron. Mientras tanto, en la cabina, el capitán le ofrece maní al copiloto. No, gracias, dice el copiloto. El capitán dice, qué bonita noche, ¿no? Y el copiloto, sí, está muy agradable por estos lados. Luego se dirigen a la torre de control. Piden permiso para descender a una menor altitud. La torre les dice que bajen al nivel 200 y luego el capitán dice, en español y con acento pesado, ¡Feliz Navidad, señorita!